sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Exiliados declaran en Miami que sus esfuerzos de los últimos 60 años en contra de la dictadura comunista continuarán hasta llegar a la libertad de Cuba.
UN Watch pedirá nuevamente la libertad del preso de conciencia cubano Osvaldo Payá.
El pueblo venezolano amaneció hoy en medio del tercer día consecutivo de un masivo apagón.
Crecen las discrepancias en torno a los diálogos en Nicaragua.
Y exiliados tibetanos denuncian la opresión china en su territorio.
Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez. Bienvenidos a la emisión informativa de Martí Noticias a las 12 del mediodía. Me acompaña en el estudio Yolanda Huerga, en la dirección técnica Raúl Tápanes Estrella, en la producción Iván López Muñiz. Y a las 12 con 2 minutos vamos de inmediato a las informaciones correspondientes a este domingo 10 de marzo del año 2019. Y ya sin más preámbulos vamos con las informaciones relacionadas a Cuba. Miembros de la comunidad cubana en el exilio se dirigieron ayer al pueblo de Cuba a través de radio y televisión Martí en el foro Cuba 2019, foro abierto. El exilio habla Cuba desde un auditorio del Miami Dade College en Miami.
Encabezado por el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado, varios exiliados llevaron un mensaje de esperanza al sufrido pueblo cubano. Es importante que el pueblo cubano sepa cómo es que en estos 60 años el exilio cubano no ha descansado, que sepa que el exilio cubano ha luchado por la libertad de Cuba de una forma incansable, señaló Regalado durante el foro.
Regalado aprovechó la ocasión para anunciar que muy pronto se incorporará como comentarista, como escritora de radio y TV Martí, la poetisa Marielena Cruz Varela.
Regalado recordó cómo Cruz Varela fue reprimida en Cuba y las fotos que dieron la vuelta de cuando la poetisa fue obligada por agentes del régimen a comer sus poesías contestatarias.
Tomás, y es importante que el pueblo cubano sepa cómo es que en estos 60 años el exilio cubano no ha descansado. Que sepa que el exilio cubano ha luchado por la libertad de Cuba de una forma incansable, y existen ya 4 generaciones que quizás no tengan memoria histórica y quizás no sepan lo que los cubanos del exilio de este lado han aportado.
En este foro también participó el expreso político Jorge Luis García Pérez Antúnez, quien destacó la importancia de preservar a Radio Martí.
Cuando hablamos de Radio y Televisión Martí, recuerdo, hubiese sido imposible escuchar, tener en vivo los desgarradores testimonios de Reina Luisa Tamayo Daniel cuando su hijo Orlando Zapata Tamayo agonizaba. Cuando pensamos en Radio Martí, pensamos en los espacios a las damas de blanco, las palizas a las damas de blanco, pensamos en la Academia Julio Machado, pensamos en los hermanos que se encuentran en la prisión, pensamos en Armando Sosa Fortuny, en Misael Díaz Paseiros, pensamos en Ernesto Borges, pensamos en esos hombres que, de no haber sido por estas emisoras, se encontrarán olvidados. Radio Martí es la alternativa a la censura. Radio Martí es la alternativa a esa mesa redonda de la televisión cubana. Radio Martí es la alternativa a la mentira, a la desinformación.
Exiliados cubanos exhortaron a Estados Unidos a activar por completo la ley que permitiría demandar en tribunales estadounidenses a empresas que operan con propiedades confiscadas en Cuba.
El abogado Nicolás Gutiérrez, presidente de la Asociación Nacional de Hacendados de Cuba, dijo a la agencia EFE que son meramente simbólicas las medidas emprendidas por la Casa Blanca.
Opinó que la clave es implementar plenamente las demandas contra compañías extranjeras con presencia económica en Estados Unidos por traficar con bienes confiscados en Cuba.
Orlando Gutiérrez Boronat, de la Asamblea de la Resistencia, dijo a EFE que las medidas de la administración Trump son buenas, pero que falta mucho por hacer.
El 4 de marzo, Washington abrió la puerta a ciudadanos estadounidenses y cubanoamericanos a demandar a partir del 19 de marzo a 200 entidades gubernamentales cubanas que se adueñaron de bienes confiscados.
Para Omar López Montenegro, de la Fundación Nacional Cubanoamericana, se trata de una medida hasta cierto punto impracticable, porque la mayoría de las compañías cubanas no tienen activos en los Estados Unidos para cobrar esa demanda.
Por otra parte, la organización no gubernamental UNWASH, que monitorea el desempeño de las Naciones Unidas, anunció en Ginebra que será divulgado un documento que recuerda que la detención del médico opositor cubano Eduardo Cartet es arbitraria.
El texto detalla el veredicto del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas a favor de la liberación del doctor Cartet, residente de Holguín y líder del Movimiento Cristiano Liberación.
El Grupo de Trabajo para Detenciones Arbitrarias, compuesto por un panel cuasi judicial de expertos, concluyó que Cuba arrestó al doctor Cardet sin ninguna base legal y que lo mantiene detenido por motivos políticos desde el 30 de noviembre de 2016 por criticar a Fidel Castro.
El Grupo de Trabajo resolvió que la detención de Cardet se contradice con el derecho a ser libre de arrestos arbitrarios, el derecho al debido proceso, el derecho a la presunción de inocencia y las libertades de conciencia, expresión y asociación.
Amnistía Internacional, por su parte, considera que Eduardo Cardet es un prisionero de conciencia que tiene que ser puesto en libertad de inmediato.
Y el Ayuntamiento de Las Rosas en la ciudad de Madrid rindió homenaje al fundador del Movimiento Cristiano Liberación, el opositor cubano Osvaldo Payá Sardiñas, con la colocación de un monolito con una placa conmemorativa en el Parque El Montecillo.
Carlos Payá, representante del movimiento en España, recordó que este es el segundo lugar de España en el que se le dedica un espacio a la memoria del icónico opositor que recibió en el 2002 por parte del Parlamento Europeo el Premio Sájarov para la Libertad de Conciencia.
Siguiendo un proceso que empezó nada menos que en diciembre de 2012, el mismo año que mataron a Osvaldo Payá, se llegó al acuerdo de dedicarle un sitio en su memoria, en este caso en un parque que se llama El Montecillo, pues se inauguró un monolito donde está puesta una placa que recuerda su nombre y su condición de fundador del Movimiento Cristiano Liberación. Estuvimos, por supuesto, el alcalde de la ciudad, la corporación municipal, así como varios familiares de Osvaldo, buenos ciudadanos de esta ciudad. Por una parte, el alcalde destacó el trabajo de Osvaldo en la búsqueda del cambio pacífico y de la ley a la ley, destacando sobre todo su integridad personal. Y luego me permitieron dedicar unas breves palabras donde insistía en que el mejor homenaje a Osvaldo era no solo recordarle, sino continuar su legado, tal y como está haciendo el Movimiento Cristiano Liberación, y cita expresamente a su continuador, a su sucesor como líder del movimiento, Eduardo Cardet, que en este momento está en prisión.
El monopolio de las telecomunicaciones de Cuba y Texas comenzó un servicio de prueba con tecnología 4G. Sin embargo, muchos se preguntan si será sostenible cuando aún su conexión por datos a los celulares es lenta y por momentos no operativa. Yoandy Castañeda tiene el informe.
El jefe del grupo inalámbrico de Texas, Eliezer Zamada, anunció la puesta en marcha de la 4G. Tras meses de espera, de continuas prórrogas y pruebas fallidas, Texas lanzó la 3G el pasado 6 de diciembre. Sin embargo, esa red ya ha enfrentado numerosas dificultades de conexión y congestión de los servicios de voz y datos. En general, la 3G ha recibido críticas por la lentitud en el servicio y algunas dificultades para realizar llamadas e incluso enviar mensajes de texto.
No creo que mi teléfono, por ejemplo, no es 3 GB, no puedo no puedo acceder al servicio, aún es decir, tendría que cambiar de dispositivo.
Actualmente el 7% de los usuarios de la red 3G consumen el 52% del tráfico, según datos de la propia Texa. Numerosos cibernautas se preguntan cuánto costará si llegase a ser efectivo conectarse por 4G, cuando la tarifa mínima actual es de 7 CUC por 600 megabytes, un precio muy elevado en un país cuyo salario medio es de 767 pesos, unos 30.68 dólares mensuales. El costo del paquete mayor iguala prácticamente esta suma. Cuba es uno de los países con peores índices de conexión y cuando aún no funciona con éxito la 3G, ya pretende lanzar la 4G, mientras el mundo se prepara para la 5G.
Y el consumo de gas licuado ha venido a convertirse en otro de los muchos problemas de abastecimiento que sufren a diario los cubanos debido a la escasez del producto. Este reportaje de Cubanet recogió las situaciones de algunos usuarios en la isla.
La venta de gas liberado, a pesar de toda la propaganda oficialista, no resuelve el problema de la cocción en los hogares, cuya gran mayoría tiene asignada una cuota de 2 cilindros al año de gas licuado de 10 kilogramos, lo que obliga a las familias a cocinar con electricidad.
No es que no la regalen, ni que nos la pongan a 7 pesos, pero a 60 o 70 pesos es menos el golpe. Porque, bueno, mira, en este barrio todo el mundo es jubilado y todo el mundo ha comprado su balita porque tiene la necesidad, porque eso no es lujo. Eso es necesidad.
Yo entiendo que al contemplar de que no vienen llenas, deben de rebajarle el precio. Eso sería una mejoría para la población.
Para la población, lo más preocupante son las irregularidades que de la mano de los altos precios van en contra de los consumidores.
Esa balita la deben de vender pesada y no te la pesan.
Que en la primera tenía salidez, sentimos que tenía salidez. Porque a veces estábamos sentados ahí y la feta y el gas salía.
Deben de vender más, porque todavía hay gente que no lo tiene. ¿Por qué no lo tiene? Porque no han alcanzado en la cola. Mira, aquí mismo, en esta casa no se ha comprado porque no ha alcanzado en la cola, ¿viste? Fueron hasta la malla y no encontraron, se habían acabado.
Huellas de Cuba para Cubanet.
El mayor peso de los problemas en Cuba recae sobre las mujeres, dijeron activistas que hablaron con Radio Martí en el Día Internacional de la Mujer. Ivette Pacheco tiene sus palabras.
La mujer cubana juega un papel predominante en la unión de la familia, como también en su subsistencia. Enfrenta el acoso y la violencia sin una protección jurídica adecuada, mientras es protagonista en el enfrentamiento al sistema político imperante. Así lo ponen de manifiesto testimonios recogidos por Radio Martí. María Elena Mir Marrero, sindicalista independiente desde Guanabo, al este de la capital cubana, ofreció su perspectiva sobre el tema.
Inventora en todo lo que corresponde. Responde crianza, trabajo, casa, sociedad, realmente se convierte en una real inventora para poder afrontar todas las carencias que existen en estos momentos.
En una encuesta independiente, Mir Marrero preguntaba a un grupo de mujeres cubanas cómo se veían en los próximos 5 años.
Que no tenían ni la menor idea de cómo iban a sobrevivir o si llegaban a esos 5 años.
Una mujer creadora enfrenta consecuencias dentro de la sociedad cubana actual, asegura la escritora y actriz Lynn Cruz.
En el medio artístico, por ejemplo, hay un centro también al machismo.
Pero además, la realidad de la mujer del campo, de la que nos habla la activista Lady Tavares, de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FLAMUR.
Doble pasamos, porque las cremas son muy caras, imposibles. El sol de Cuba sí es un sol tropical. La miel, el huevo, esas son las cosas que utilizo.
En la Cuba revolucionaria no existe una ley contra la violencia, aseguró a Radio Martí la Arixa Diversen, abogada independiente, quien reside en Estados Unidos.
Hasta este momento, todavía en Cuba no existe una ley contra la violencia, ya sea doméstica o institucionalizada.
Pero sí existe una ley de peligrosidad social predelictiva.
A las mujeres que supuestamente ejercen la prostitución, sin embargo, el Estado no hace absolutamente nada ni con las personas que demandan estos servicios sexuales. Y se ha negado continuamente a reconocer que en Cuba hay feminicidio y, por tanto, garantizar a las mujeres vivir una vida libre de violencia.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
y más de 6.000 inmigrantes cubanos entraron a Estados Unidos sin papeles por la frontera con México en los últimos 6 meses, la mayoría por Laredo en el estado de Texas.
Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, desde el pasado 1 de octubre, cuando comenzó el presente año fiscal, 6.289 cubanos se presentaron en la frontera sin documentos y solicitaron asilo político.
3.445 acudieron al puente fronterizo que conecta Nueva Laredo, México, con Laredo, Texas.
Diciembre fue el mes que registró más cubanos en los puntos fronterizos, con 1.466.
Desde que el presidente Barack Obama derogó pies secos, pies mojados, los cubanos que llegan a los Estados Unidos sin visado no tienen permitida la entrada al país, igual que otras nacionalidades.
Cuando arriban a los puntos fronterizos o a las costas de Estados Unidos, tienen que pedir asilo político y demostrar miedo creíble de regresar a Cuba.
En la mayoría de los casos esperan meses detenidos en centros de reclusión del Servicio de Inmigración sin garantías de que su solicitud de asilo será aprobada.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Y a las 12:16, vamos a la crisis de Venezuela. Venezuela amaneció este domingo por tercer día sin energía eléctrica, provocando angustia en la población.
El gobierno ha dicho que el corte del servicio eléctrico se debió a un sabotaje de la hidroeléctrica Guri, la más grande del país, pero expertos han atribuido las fallas a la falta de inversiones y retrasos de mantenimiento.
Si bien el suministro se reanudó el viernes en parte de la capital venezolana y varias zonas del país, se volvió a caer al mediodía del sábado.
La organización no gubernamental Médicos por la Salud denunció el sábado que la falta de suministro de energía y la carencia de plantas de respaldo han provocado la muerte de 17 personas en hospitales públicos de Caracas y otras localidades.
Y en la Florida, el senador cubano-americano Marco Rubio denunció en una audiencia en el Senado de los Estados Unidos vínculos de Nicolás Maduro con Cuba, Irán, Rusia y China, señalando que representan un peligro para la seguridad nacional. Grisel González amplía.
Durante la audiencia en el Senado de Estados Unidos que se realizó este jueves para abordar la crisis de Venezuela, el senador republicano por la Florida, Marco Rubio, denunció los vínculos del régimen de Nicolás Maduro con países que, según afirmó, representan un peligro para la región.
El régimen ha invitado abierta y repetidamente a Rusia y a Vladimir Putin a llevar a cabo operaciones militares en nuestro hemisferio desde su territorio. Le han ofrecido abiertamente una base aérea y militar sin costo alguno, desde donde los rusos puedan operar. De hecho, hace unos meses, dos bombarderos rusos con capacidad nuclear realizaron una misión sobre el Mar Caribe desde una base militar en Venezuela. La familia de criminales de Maduro tiene lazos cercanos con el régimen de Irán. De hecho, en lo que hablamos, Maduro está trabajando para ofrecerle a los iraníes toneladas de oro robadas de las reservas de oro de Venezuela a cambio de proyectos y servicios iraníes. Y no hay proyectos y servicios que ofrezcan los iraníes que sean para el bien de los Estados Unidos.
El senador también habló sobre Maduro y el narcotráfico.
Aviones llenos de cocaína salen de Venezuela bajo los auspicios y la protección de los militares venezolanos y distribuyen cocaína en América Central. Esa cocaína es entonces entregada a redes de drogas que a su paso desestabilizan a El Salvador, Honduras, Guatemala, exacerbando los patrones migratorios que estamos viendo en nuestra frontera sur.
La ACNUR indica que casi 250.000 venezolanos se buscaron asilo en el año 2018. El informe lo tiene desde Washington, Tony Cano.
Más venezolanos siguen buscando asilo en el extranjero y solo el año pasado presentaron cerca de 250 mil solicitudes, informó este viernes la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. En total, ACNUR dijo que los venezolanos han presentado más de 414 mil peticiones de asilo en el extranjero desde 2014, cerca de un 60% o 248 mil solo en 2018. Como resultado de la situación en Venezuela, la cantidad de solicitudes de asilo por ciudadanos venezolanos en todo el mundo ha crecido exponencialmente, señaló en un comunicado que reportó Estadísticas Nacionales. ACNUR señaló que la gente que huye del conflicto o la persecución tiene derecho a protección bajo la ley internacional. Dos tercios de las peticiones de venezolanos que buscan asilo fueron presentadas en América Latina, el resto en Norteamérica y algunos países europeos, dijo la agencia. Los cinco países que han recibido más solicitudes de asilo entre 2014 y 2018 son Perú con 167.238, Brasil con 83.893, Estados Unidos con 72.722, España con 29.603 y Ecuador con 13.535. Tony Cano, Washington.
Juan Guaidó anuncia una gira por toda Venezuela y una gran manifestación para reclamar el poder en ese país.
El presidente interino y jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, anunció este sábado una gira por el país y una gran concentración en Caracas para reclamar el poder que ostenta desde el año 2013 el chavista Nicolás Maduro.
Vamos a venir toda Venezuela a Caracas porque los necesitamos a todos unidos. En este momento anunció mi recorrido por toda Venezuela para traerlos a Caracas y lograr el objetivo, dijo Guaidó en una concentración con simpatizantes en el sureste de la capital.
Señaló que la fecha y hora de sus visitas a los más de 20 estados federales de Venezuela los anunciará con apenas horas de antelación para evitar que lo tranquen en las vías.
Y una comisión de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU se trasladará a Venezuela este mes como resultado de la invitación del gobierno de Nicolás Maduro.
Asimismo, la presidenta de la Asamblea General insistió en que la organización atienda esa situación. Laura Sepúlveda tiene la historia.
Del 12 al 22 de marzo, una comisión de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU visitará Caracas y otras ciudades de Venezuela para reunirse con funcionarios gubernamentales, representantes de la Asamblea Nacional, organizaciones de la sociedad civil y víctimas de violaciones de derechos humanos. El anuncio se une al reporte de que desde 2014 ciudadanos venezolanos han hecho 414 mil solicitudes de asilo, de las cuales 60 mil corresponden a 2018.
Alentamos a los Estados miembros a apoyar el llamamiento regional de la ONU, no solo para ayudar a las personas que cruzan la frontera, sino también a las comunidades anfitrionas.
El vocero del secretario general resaltó además que el Plan Regional de Respuesta de Refugiados y Migrantes para 2019 requiere 738 millones de dólares para la ayuda a 2.200.000 venezolanos y 500.000 personas en comunidades de acogida en 16 países. Por su parte, María Fernanda Espinosa, presidenta de la Asamblea General de la ONU, resaltó que la organización ha hecho lo que está en sus manos y también está atenta a mediar en el aspecto político.
El secretario general ha ofrecido sus buenos oficios cuando sea el momento adecuado y cuando todas las partes estén realmente comprometidas a tener una negociación honesta.
Según la Organización de las Naciones Unidas, desde 2015, más de 3.400.000 venezolanos viven en el extranjero y 2.700.000 de ellos son personas que han huido del país. Laura Sepúlveda, Nueva York.
La Organización de Estados Americanos exhortó a la comunidad internacional a que aumente sus donaciones financieras a los países de la región para que puedan asimilar exitosamente a los emigrantes venezolanos.
Un informe preliminar de la OEA sobre el éxodo masivo de venezolanos dice que si no se aumenta el financiamiento para los gobiernos nacionales, regionales y locales de los países que los acogen, podrían colapsar muchos servicios públicos, lo que a su vez causaría un rechazo de las poblaciones locales a las que huyen de Venezuela.
De acuerdo con el análisis, aun si el número de migrantes y refugiados se mantiene estable durante 2019 y si Naciones Unidas alcanza su meta de recaudar 737 millones de dólares, el financiamiento para la crisis venezolana estaría por debajo de $300 por persona.
La ONU pronosticó que la cifra de desplazados venezolanos podría alcanzar los 5,4 millones a fines de este año en Latinoamérica y el Caribe. Con 12:24 minutos, vamos con noticias del mundo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha completado los primeros 100 días de su mandato.
Según un análisis de la agencia EFE, lo ha hecho mezclando un abandono compulsivo de los compromisos del cargo con una sorprendente variedad de iniciativas políticas y una serie de pasos en falso que no han mermado siquiera su elevado índice de aprobación.
López Obrador ha respondido a más preguntas de la prensa, ha tomado más vuelos comerciales, posado para más selfies con admiradores y visitado más zonas de peligro que sus predecesores.
EFE añade que sorprendió a muchos al mantener una relación cordial con el presidente Donald Trump, ayudando a contener las caravanas de migrantes centroamericanos hacia la frontera, mientras se resiste a los esfuerzos de Washington en Venezuela.
Ivonne Acuña Murillo, profesora de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, dijo que a veces la velocidad de los temas que pone en la agenda es tal que en la mañana ponen un tema y en la tarde este tema está desplazado por otro.
Es un poco mesiánico en el sentido de evangélico, dijo Federico Esteves, profesor en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Como modelo político es excepcionalmente bueno, agregó el académico.
Por otra parte, el expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, reiteró su petición de libertad para su ex esposa, Wanda Piñato, quien se encuentra en arresto domiciliario y es procesada por lavado de dinero.
Funes aprovechó el Día Internacional de la Mujer para reiterar su solicitud con mensajes en redes sociales y dijo que la ex primera dama salvadoreña, de origen brasileño, fue arrestada y acusada por un delito que no cometió.
El juzgado séptimo de instrucción de San Salvador negó el miércoles una petición de Piñato de enfrentar en libertad condicional el proceso por lavado de dinero y simulación de delito.
La Fiscalía General de la República acusa a la ex primera dama de lavar $165,000 de los más de 351 millones que supuestamente malversó Funes durante su periodo como presidente.
Y un avión Boeing 737 de Ethiopian Airlines con destino a Nairobi se estrelló a primera hora del domingo, causando la muerte de los 149 pasajeros y los 8 tripulantes.
La aeronave siniestrada es del mismo modelo que la que se estrelló durante un vuelo de Lion Air en Indonesia en octubre. En el avión viajaban pasajeros de 33 países.
El Papa Francisco y los miembros de la Curia Vaticana iniciaron hoy una semana de ejercicios espirituales con ocasión de la cuaresma en la casa del Divino Maestro de Aricia, a las afueras de Roma y en lo que se ha convertido en una tradición en el pontificado de Jorge Bergoglio.
Como todos los años, el Papa y sus colaboradores viajan en un autobús a la Casa de Retiro, donde permanecerán hasta el próximo 15 de marzo. Y esta vez las meditaciones tendrán el tema La ciudad de los ardientes deseos, miradas y gestos pascuales en la vida del mundo.
Tras el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, el Papa deseó a todos que el camino cuaresmal que acaba de comenzar sea rico en frutos y les pidió oraciones por él y por sus colaboradores de la Curia Romana. Y a las 12:28 minutos vamos al segmento de ciencia y tecnología. Así es, una nueva aplicación permite a los usuarios de colas animatrónicas peludas moverlas con solo un gesto hecho con el dedo. Miguel Ángel Rivera tiene el informe.
¿Quiere controlar su propia cola animatrónica? Hay una aplicación para eso. Accesorio de moda inusual se puede controlar con el simple movimiento de un dedo.
Este es el tipo de cosas que podría elegir para vagar por un parque o quizás conocer a alguien en el banco.
La empresa fabricante se llama The Tail Company en Londres y fue fundada por Andrew Chauvin en 2012. Él, junto con su esposa, han hecho a mano miles de colas de zorros, conejos y lobos, todos ellos atendiendo a una variada clientela.
Las personas que usan estas colas son un grupo muy diverso. Tenemos a las personas que quieren disfrazarse e ir a una fiesta. Hay personas que están interesadas en cosplay. Y cosplay es una escena enorme, enorme ahora, de personas que quieren ser noctámbulos, desde los X-Men hasta sus personajes de anime favoritos. Y luego tenemos las pieles, los furries. Estos son los tipos que realmente toman este estilo de vida muy, muy en serio y tienen una idea muy detallada de exactamente la cola que desean.
Cada cola contiene una placa de circuito impreso con un alcance de Bluetooth de aproximadamente 11 metros. Pero para Chauvin no se trata solo de la tecnología. Más importante, nace del arte.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a las 12 y 30 minutos entramos en nuestra segunda media hora de este noticiero correspondiente a este domingo 10 de marzo del año 2019. Y lo hacemos con noticias de Cuba.
Exiliados cubanos se dirigieron el sábado al pueblo de Cuba a través de Radio y Televisión Martí en el foro Cuba 2019, Fórum Abierto, El Exilio Habla a Cuba, desde la Universidad de Miami-Dade College.
El director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado, dijo que es importante que el pueblo cubano sepa cómo es que en estos 60 años el exilio cubano no ha descansado, que sepa que el exilio cubano ha luchado por la libertad de Cuba de una forma incansable.
José Albertine, presidente del Pen Club de Escritores Cubanos, dijo en el foro que se logró que por primera vez el mes pasado, el Pen Internacional en su página publicara una carta de condena al régimen castrista en inglés, francés y español.
Mientras la periodista y comentarista política cubana Ninoska Pérez Castellón dejó en claro el esfuerzo que tienen los escritores cubanos para publicar en los Estados Unidos.
Una gran mayoría de los libros que se han publicado los han costeado ellos mismos con un sacrificio tremendo. Aquí no hay grandes editoriales, no hay grandes instituciones como es en el régimen de Cuba, que ha tenido esa obsesión por aplastar la información, por aplastar la palabra desde el famoso caso Padilla y como muchos escritores en Cuba han ido a prisión por lo que han escrito, indicó Ninoska Pérez Castellón.
Y otro participante en dicho foro fue Santiago Álvarez, quien calificó de fraude el referendo del pasado 24 de febrero.
Ahora les quiero hablar sobre el fraude este que hizo la dictadura en Cuba. Nos ha enseñado que prácticamente la mitad de los cubanos hizo señas de que está opuesta al régimen y que de los que votaron sí, la mitad votaron obligados o con una goma. ¿Qué se puede esperar de un régimen que lleva a las elecciones y al darles la boleta a los votantes le dice que nada más que pueden votar con un lápiz, que no pueden votar con un bolígrafo ni con una pluma? Eso ya está diciendo todo. Nos dio esa cuenta que no teníamos nunca. Y ahora me quiero dirigir a esa mitad que hizo señas de que no está con el régimen, que no fue a votar, que votó no, que rompió la boleta y que se paró a gritar y a dar cazuelazo en la puerta de la casa. A toda esa gente les quiero decir una cosa. Son muchos, ustedes son millones, pero los opositores no son millones. Los opositores tienen que crecer, tienen que tener la ayuda de ustedes y no le tengan miedo al cambio.
La obra de un realizador cubano independiente revela, con testimonios de artistas, escritores y ciudadanos de a pie, el fracaso del régimen castrista de forjar un hombre nuevo. Yoandy Castañeda con la información.
La publicación del tráiler de la teoría cubana sobre la sociedad perfecta, un nuevo documental del realizador Ricardo Figueredo Oliva, ha ocasionado numerosas reacciones en las redes sociales sobre políticas absurdas del régimen, la censura y la falta de oportunidades tras 60 años de dictadura.
El discurso oficial no habla de la enorme herida sangrante de la gente que se va anualmente a este país.
no fue un error, no fue un burócrata que se levantó por la mañana y por imbécil se le ocurrió, fue una política.
Te cogen con carne de rey, a una multa severa, de 1,000 pesos, 3,000 pesos.
Legalmente no estoy censurado, como legalmente en este país no existen los prisioneros políticos.
Artistas, escritores, ciudadanos comunes constituyen la dramaturgia de la obra de Ricardo Figueredo.
¡Todo está prohibido!
La censura no te escucha, no te da la posibilidad de defenderte.
En este trabajo audiovisual, acorde a numerosas notas de prensa, se escenifica la verdadera realidad que enfrentan a diario los cubanos. Según biografías del autor, Ricardo Figueredo Oliva nació en La Habana en 1972 y es graduado de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
La canción Habana de la cubano-americana Camila Cabello fue el sencillo digital más reproducido en el año 2018, informó este miércoles la Federación Internacional de la Industria Fonográfica.
Habana alcanzó el número uno en 95 países, convirtiendo a la cantante cubano-americana en un éxito mundial en solitario, dijo la Federación Internacional de la Industria Fonográfica en una nota de prensa.
Lanzada en el año 2017, Habana es la canción principal del álbum del mismo nombre, con el que debutó internacionalmente Cabello, nacida en el poblado de Cojímar, en La Habana.
Camila Cabello es un ejemplo perfecto de una artista que ha recurrido a sus raíces musicales y a su herencia cubana para conquistar los corazones de los fanáticos de todo el mundo, dijo la directora ejecutiva de la industria fonográfica, Franz Moore.
Y falta de alimentos y largas colas al sol es el escenario que enfrentan en Jibara, provincia de Holguín, los residentes ante el desabastecimiento. El informe nos llega a través de Julio Cuesta en entrevista con Tomás Cardoso.
Julio, hemos visto a través de las redes sociales lo que están diciendo ustedes desde allá, desde Jibara, las enormes colas para comprar aceite y otros productos domésticos y de alimentos. ¿Qué está pasando en Jibara? ¿No escapa la escasez que hay ya a nivel nacional que no puede contar desde ahí?
Bueno, la situación aquí en Jibara se torna muy crítica. Llevamos aproximadamente 3 meses en que el desabastecimiento de aceite y productos cárnicos, estamos hablando incluso de las tiendas recaudadoras de divisas, es el desabastecimiento muy grande, las largas colas, pero además no solo es el tiempo de espera en cola, es esperar a que el producto llegue. En ocasiones lo venden de noche, dicen ellos que para evitar que revendedores pues puedan comprar cantidades, pero es que ellos escasamente están vendiendo 1 litro de aceite por persona. Las colas son tan grandes que muchas veces tienen que solicitar los empleados de las tiendas la presencia de la Policía Nacional, que incluso maltratan en ocasiones a la población. Es cierto que la población, bueno, en tiempo de desesperación, la población no es mucha la disciplina que ha tenido, e incluso han salido dañados personas que incluso somos conocidos en pueblos como Jibara, donde todos nos conocemos, una ciudad de aproximadamente 19.000 habitantes, y hay que ver que, como decimos en buen cubano, las matazones son grandes. Entonces, es triste ver también cómo un pueblo tiene que vivir bajo esas circunstancias donde las personas viven, a como decimos, al sálvese quien pueda. Yo pienso que eso es algo que no debe ser así, pero bueno, realmente es la situación. Existe también con otros productos como el pollo, pasta dental, desodorante, pero que incluso cuando la policía hace acto de presencia en esos establecimientos, a veces pues intentan expulsar al personal. Hace 3 semanas aproximadamente mi esposa tuvo que enfrentársele a 3 agentes de la Policía Nacional porque querían sacar el personal desde el llamado mercado ideal, que son productos paralelos a altos precios también. Entonces querían que las personas hicieran la cola en la acera. Y los soles que están haciendo por estos días son muy grandes y es desesperante estar haciendo una cola al sol. Establecimientos que tienen sombra y entonces ellos quieren que las personas salgan, pero siempre hay personas que se le enfrentan y personas que conocen las leyes y que no es posible. Ellos pueden organizar la cola, pero no pueden estar expulsando el personal fuera de los locales a hacer esas largas colas, porque es terrible incluso en medio de esa situación en que las condiciones atmosféricas no sean las más favorables para que las personas hagan cola al sol.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En mi anterior comentario le compartí un informe de un grupo de consultas económicas sobre la situación actual por la que Cuba atraviesa y la creíble amenaza de que se repita nuevamente un periodo especial como el que sufrieron los cubanos de a pie en la década de los 90. Sigue diciendo este informe publicado por la prensa. De hecho, el empeoramiento de la economía cubana se observa ya no solo en la escasez en las tiendas del dólar, sino en la falta de productos de primera necesidad como el pan y los huevos, destacó Emilio Morales, presidente de esta firma que ayuda a entender el mercado de Cuba y sus consumidores. En el informe al que tuvo acceso la agencia EFE, se advierte que Cuba necesita urgentemente abrirse a la economía de mercado, liberar de una vez por todas las fuerzas productivas y permitir invertir a los ciudadanos cubanos en su propio país, o de lo contrario, la reaparición del fantasma del periodo especial se convertirá en un hecho, sigue diciendo el informe. Si entonces la grave crisis que atenazó a Cuba se debió a la retirada de los subsidios que recibía de la extinta Unión Soviética, hoy el soporte financiero que la isla venía recibiendo de Venezuela es prácticamente insignificante, dado el colapso total del país suramericano. Solo evitando la habitual dependencia de terceros y emprendimiento de transformaciones profundas de su economía, podrá Cuba salir de la crisis por sí misma, precisó el reporte de The Havana Consulting Group, que así se llama esta organización. En este contexto, Morales recordó que el subsidio venezolano durante una veintena de años ha ayudado a sobrevivir la maltrecha economía cubana con la entrega subsidiada de millones de dólares en barriles de petróleo a cambio de servicios, principalmente médicos. Este importante informe que les comento expone abiertamente la verdadera y profunda crisis económica por la que atraviesa hoy en día la dictadura cubana. Esta realidad ha sido escamoteada y ocultada por completo al pueblo de Cuba, que será la víctima de ese nuevo periodo especial que se avecina, porque la solución para impedirlo nunca será tomada por los líderes del gobierno cubano. En mi próximo comentario seguiré con este análisis.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Y a las 12:41, vamos a noticias de América Latina. Precisamente nos vamos a Nicaragua, donde la Conferencia Episcopal de Nicaragua anunció el pasado viernes que no participará como acompañante en el diálogo que desde hace 10 días sostienen el gobierno de Daniel Ortega y la oposición con el fin de intentar resolver la crisis política que atraviesa el país. Desde Managua tenemos a nuestro corresponsal. Adelante, buenos días.
Damaso, buenos días. Oyentes de Noticias de Radio Martí, efectivamente la Conferencia Episcopal de Nicaragua en la tarde de este viernes, a través de un comunicado, informó al pueblo de Nicaragua que no estará participando físicamente en las mesas de negociación. En cambio, hará el rol que corresponde como iglesia, es decir, a través de la oración. Se ha rumorado fuertemente que esto obedeció al acercamiento o a la estrecha amistad que existe entre el cardenal José Leopoldo Brenes con el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, además de la expulsión de Monseñor Rolando Álvarez y de Monseñor Silvio Báez, quienes no están participando, no se les dio lugar en las mesas de negociación como garantes nacionales por parte de o la oposición del gobierno. En tanto, la Alianza Cívica informó ayer sábado también a través de otro comunicado que va a tomar este fin de semana, este domingo, para valorar si continúa mañana lunes o no en las mesas de negociación. En Nicaragua arribó ayer en horas de la tarde Luis Ángel Rosadilla. Él es consejero de la Organización de Estados Americanos y uno de los asesores de Luis Almagro, quien fue invitado directamente por Daniel Ortega para participar mañana lunes en las mesas de negociación. Señalamos que Luis Ángel Rosadilla se limitó a dar declaraciones a los periodistas y es un reconocido amigo personal de Daniel Ortega. Daniel Ortega ha estado todo este tiempo moviendo sus fichas para oxigenarse y también para quedar bien en el plano internacional. Ayer mismo la Cancillería de Nicaragua dio a conocer un informe de los puntos principales que él propuso a través de su representante en la mesa de negociación
como los puntos, según él, más torales que necesita el pueblo de Nicaragua, pero en ninguna de ellas se establecía el adelanto de las elecciones presidenciales, reformas al Consejo Supremo Electoral, la libertad inmediata de los reos políticos. Sin embargo, tampoco menciona la presencia de organismos como la OEA y la ONU, y más bien se limitó a señalar pues que se iban a revisar los expedientes de los reos políticos. En el comunicado escrito, él señala, el presidente Daniel Ortega, que se está hablando pues precisamente de personas que han sido juzgadas por delitos durante la jornada de protesta. La Asamblea Nacional aprobó esta semana una petición de Daniel Ortega de comprar el banco corporativo Bancorp por la suma de más de 743 millones de córdobas, en lo que se conoce en Nicaragua como una abierta acción de lavado de dinero. La población de Nicaragua sería la que al final pague los platos rotos. Daniel Ortega no haya que hacer con tanto dinero que estaba agarrando de Albacaruna, Albaniza y todo lo que tiene que ver con el apoyo venezolano. Y esto fue lo que lo obligó a comprar este banco corporativo conocido como Bancorp y que va a traer más afectación al pueblo de Nicaragua, Damaso.
Una pregunta, la salida de los obispos nicaragüenses de este nuevo proceso de diálogo, ¿está generando preocupaciones allí dentro de la población o dentro de las del gobierno? No sé.
Más bien viene a calmar los ánimos del pueblo de Nicaragua, Damaso, porque la gente estaba viendo con mucho recelo la participación de la Iglesia Católica, es decir, prestándose al juego de Daniel Ortega. Daniel Ortega lo que está haciendo con estas mesas de negociación es un show, donde él pretende quedar como el bueno, el mediador, el pacifista. Y la Iglesia Católica se podía haber estado prestando a esta situación, ya que no se cumplieron los requisitos principales que demandaba la población de Nicaragua en pleno, como era la libertad inmediata de los reos políticos, el cese de la represión, el desarme de los paramilitares, la libertad de prensa, la libertad a los periodistas que están encarcelados injustamente y en condiciones inhumanas. Y que llegara a la Iglesia Católica a sentarse como garante nacional, garante y testigo nacional en las mesas de negociación, el pueblo de Nicaragua se sentía traicionado. Pero al tomar esta posición, el pueblo de Nicaragua sí sigue teniendo ese voto de confianza en la Iglesia Católica.
En Masaya, ¿qué está pasando? Que Masaya es la cuna de la rebelión allí en Nicaragua, ¿no?
Sí, lo que ocurrió han sido algunas protestas express que se le llaman. Ha habido, sin embargo, redadas durante las últimas horas y eso también tiene preocupado a miembros de la Alianza Cívica Nicaragüense. Ayer en horas de la tarde se realizaron la detención de dos personas porque salieron a protestar en respaldo a una protesta que hubo dentro de las cárceles ahí en Tipitapa, conocida como La Modelo, donde golpearon a un reo político de Masaya, a Francisco Mercado, quien está gravemente lesionado dentro de una celda. Y los reos políticos rompieron el techo y salieron a protestar a las azoteas de las cárceles con la bandera de Nicaragua. Dicen que les rociaron gas pimienta y fueron vapuleados fuertemente por unos 300 antimotines. Y lógicamente esa reacción ya se empieza a sentir en algunos departamentos de Nicaragua, donde está el respaldo de la población a favor de los reos políticos, que son más de 700. El gobierno, al iniciar las mesas de negociación, liberó a 100 reos políticos, pero no a los líderes principales de toda esta rebelión que se ha venido dando desde el 18 de abril del año pasado.
Oye, ¿cuál es la situación de esos muchachos que fueron arrestados? Entre ellos, pues uno que nos hablaba aquí en Radio Martí. Se me escapa el nombre ahora, a mi productor también se nos escapó el nombre, pero de los muchachos jóvenes de la asociación de la... de los jóvenes que fueron arrestados, ¿no? Que se opusieron desde el primer momento en las calles. Ahora no me acuerdo cómo se llama este muchacho, que sé que la última vez que hablamos de él me dijiste que lo habían arrestado.
Sí, tenemos varios, ¿verdad? Está Cristian Fajardo.
Cristian Fajardo, ese es.
Sí.
Cristian Fajardo.
Cristian Fajardo ahorita salió, ¿cómo explico esto? Damaso, es muy limitada la información que nosotros tenemos de los reos políticos. En el caso de Cristian Fajardo, lo miramos el viernes en horas de la noche en un video que él difundió a través de las redes sociales. De alguna forma se le ingenian para meter algún teléfono celular y enviar. Y él aparece en un video liderando este movimiento de protesta que hubo para que llegaran la Cruz Roja Internacional hasta la celda donde tienen a un compañero reo político mal matado, mal herido. Y entonces aparece Cristian Fajardo ahí, pues, dirigiendo las acciones, que me imagino a estas alturas del partido lo deben de tener en algunas condiciones peores, igual que lo miramos también a otros muchachos, como Edwin Carcache, liderando, pues, este tipo de acciones.
Mm-hmm. Claro, sí, conocemos a varios de ellos y supimos que, ¿no?, del arresto de ellos, pero queríamos saber más o menos una actualización de lo que estaba sucediendo con ellos.
Sí, Cristian Fajardo, lo miramos, pues, que estaba liderando el viernes en horas de la tarde esta protesta en el sistema penitenciario La Modelo, allá en Tipitapa.
Óyeme, la situación en la calle, el pueblo nicaragüense, ¿de qué hablas? ¿Tú crees que es la mayoría la que está opuesta a Daniel Ortega, o con qué apoyo cuenta Daniel Ortega para seguir en el poder, ¿no? Y claro, las negociaciones que él está llevando a cabo es para él quedarse en el poder. Nadie va a negociar que le corten la cabeza, ¿no? Entonces, pero el pueblo, ¿cómo se manifiesta? Es lo que porque yo quiero ver de dónde tiene el apoyo Daniel Ortega.
Daniel Ortega no tiene apoyo popular. Daniel Ortega está literalmente como político acabado. Daniel Ortega se mantiene en el poder por las armas. Ustedes vienen a Managua, ustedes vienen a Nicaragua hoy y se van a encontrar en entradas y salidas principales de los departamentos, de los municipios de la capital, militares fuertemente armados, en este caso la policía antimotín. Tienen celdas móviles ahí aparcadas en lugares principales, lugares estratégicos. La presencia de los paramilitares que andan en vehículos, en camionetas, pick-up, por toda la ciudad, es evidente. Daniel Ortega, a punto de la fuerza, de la intimidación, es que se mantiene en el poder. La gente, ¿cuál es la grita de la gente? Lo económico, ¿qué es lo que lo afecta? Y recordemos que el hambre es mala consejera. Ya la gente empieza a sentir los estragos de la economía y, lógicamente, se hizo una encuesta de MIR, que es de dudoso reputación. Y entonces a la gente se le consultó en Nicaragua qué era lo principal, qué era lo primero, si lo político o lo económico. Y aquí tiene que ver un poco la cultura política de los nicaragüenses. Entonces la gente dijo lo económico, pero lógicamente lo económico pasa primeramente por lo político.
Claro.
Aquí el problema es político para que se pueda ya después conseguir una solución a lo económico. Aquí no hay institucionalidad, aquí hay una corrupción galopante, como en otros países donde han querido sembrar o implantar este sistema fracasado del socialismo.
¿Y de las elecciones qué hay?
Daniel Ortega ayer a través de la Cancillería dijo, garantizando el calendario de elecciones presidenciales para 2021, más claro no canta un gallo. Es decir, Daniel Ortega en ningún momento está negociando elecciones anticipadas, que es lo que la gente quiere, pues.
Bueno.
Una reforma electoral a través de observación internacional de organismos internacionales como la OEA, la ONU, y Daniel Ortega no lo menciona. Pues entonces los obispos se percataron de eso y tomaron una acción que creemos que ha sido la más saludable y la más inteligente de los obispos de Nicaragua.
De cierta manera se queda solo Ortega. Bueno, muchísimas gracias a nuestro corresponsal allá en Managua, Nicaragua, por estos informes que nos ha brindado la situación, la actualización de la situación en Managua. Hacemos una pausa y volvemos. Y a las 12:52, vamos a Estados Unidos. No utilizará la fuerza para entregar ayuda humanitaria a Venezuela. Así lo dijo el viernes el enviado especial de Estados Unidos para el país suramericano, Elio Abrams. Pero directamente desde Caracas tenemos a Aymara Lorenzo. Aymara, escuchaste lo que acabé de leer y, bueno, pues, ¿cuál es la opinión que hay en Venezuela? ¿Cómo se manifiesta la gente al respecto?
En Venezuela tenemos ya 67 horas sin servicio de luz eléctrica. Ha habido fluctuaciones en algunas localidades de Caracas y otros estados, pero en líneas generales el 96% del territorio venezolano se encuentra sin luz. El presidente encargado de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional convocó para hoy a las 11:30, hora Caracas, a una rueda de prensa y me voy a permitir leerles pues parte de lo que dijo. hoy estamos aquí dándole la cara a los venezolanos, algo que no puede hacer el régimen. Hemos levantado un informe. Lo que más nos duele hoy son vidas humanas. No se sabe cuándo llegará la luz y se irá de nuevo. A esta hora no han dado un parte técnico preciso. Siguen 16 estados absolutamente apagados y parcialmente hay luz en 8 donde fluctúa el servicio. Guaidó ha dicho que han hablado ya con Alemania, Japón, Brasil y Colombia para buscar apoyo. Y para este lunes convocó a una sesión de emergencia extraordinaria del Parlamento Nacional y va a solicitar a la Asamblea Nacional decretar el estado de alarma nacional. Esta catástrofe, dijo, debemos atenderla de inmediato. No podemos voltear la cara. Y le decimos a la gente que tiene derecho a protestar, a exigir por sus familiares, a salir a la calle y a exigir. No es cierto que hay normalidad en las calles y que haya calma. Tenemos reportes de conatos de saqueo por la desesperación que sufre nuestra gente. Es mucho más grave aún que lo que ocurrió en Vargas hace 20 años. Por cierto que hace cuestión de 5 minutos el propio Guaidó informó de la explosión de un gasoducto en el estado Vargas a 40 kilómetros de Caracas y hay 29 heridos. También le podemos comentar a esta hora el reporte en los hospitales que donde hay plantas eléctricas pero se registran fallas. Y en algunos casos, como en el hospital de Maracay, hubo que sacar a los niños de la unidad de neonatología y ponerlos al aire libre para darle respiración manual a los niños que se encuentran en un estado crítico.
Ahora, el apagón, Aymara, perdona que te interrumpa, el apagón fue a consecuencia de un fallo en la hidroeléctrica, ¿no?
Es que ese es el punto. No hay ninguna versión oficial de lo sucedido, pero los especialistas, quienes en el pasado manejaban la situación y quienes, por cierto, fueron perseguidos por el régimen y muchos de ellos tuvieron que salir del país, han dicho que la falla está localizada en la represa del Guri, pero no se sabe a ciencia cierta en dónde radica la falla. Y es por esto que el 96% del territorio venezolano se encuentra sin luz. Este es el porcentaje que refleja la organización no gubernamental NetBlock, que ha monitoreado la fluctuación de internet y la fluctuación de la electricidad en Venezuela. Por cierto, el diputado José Manuel Olivares confirmó que en el hospital Los Magallanes de Catia hay un neonato fallecido y está la planta principal apagada. Por su parte, además, PDVSA emitió un comunicado en el que asegura que va a garantizar el suministro de gasolina en todo el país. Y es que se han registrado largas filas de vehículos, incluso vehículos que han pasado la noche durmiendo la gente en los carros en la fila para tratar de surtir algo de combustible. En algunos estados, en la zona occidental de Venezuela, como el estado Portuguesa y el estado Apure, la cadena de frío se rompió y ya se registran pérdidas de los productos que requieren frío. Y en el caso del estado Zulia, se registró la madrugada de este domingo saqueos en una panadería, una licorería y otra tienda de comida. Esta es la información que les podemos decir. Sin embargo, les cuento que el gobernador del estado Miranda, el oficialista Héctor Rodríguez, ha dicho que 43% del estado cuenta con servicio de electricidad y esta es la información que ellos quieren hacer ver, porque el discurso oficial, el discurso del régimen, es acusar a Estados Unidos de esta falla y decir que hubo un ciberataque justo cuando estaba intentando reponerse y superarse la falla, lo cual generó un retroceso en el restablecimiento del servicio de la electricidad.
Aymara, en las farmacias, ¿qué está? Pues siempre estamos hablando de hospitales y de esto, pero bueno, ¿qué está sucediendo en la farmacia? ¿Hay medicina? ¿No hay medicina? ¿Cómo está ese asunto?
No hay medicinas y además tampoco hay puntos para pagar porque no hay luz. El fenómeno que se ha registrado en las últimas 24 horas es que hemos podido constatar en recorridos que hemos hecho por la calle que en bombas, automercados, farmacias, todos los comercios que están abiertos la moneda en la cual se está transando la compra de productos es con el dólar estadounidense. Ya no hay, o sea, ya lo que se hacía por el mercado negro se hace ahora a luz de día, y es pagar cualquier producto, cualquier alimento con dólares estadounidenses. Bueno, y por supuesto el tema de la conectividad está muy precario. Yo, para poder hacer esta transmisión, estoy parada frente a la torre de la telefónica que ofrece el servicio del cual yo tengo conectado, del cual yo tengo contratado para poder hacer este reporte, porque pues la interconexión telefónica es prácticamente nula.
Bueno, muchísimas gracias, Aymara Lorenzo, directamente desde Caracas, Venezuela, con esa sinopsis y, bueno, con amplia información de lo que está sucediendo y la situación allá en Venezuela. Hacemos una pausa y volvemos. Amigos, y así llegamos al final de esta emisión del noticiero del domingo de Radio Martí. En el estudio nos acompaña en la producción Iván López Muñiz, en los controles Raúl Tápanes Estrella.